Son las 5 o las 4 en Canarias. A las 10 de la mañana empieza en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Un juicio histórico porque es la primera vez que un jefe del Ministerio Público es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. Un juicio que, sin contar con el tiempo que el magistrado se dé para dictar sentencia, se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre y por el que van a desfilar varios fiscales, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso y querellante, y también periodistas con el objetivo de indagar de dónde salió esa filtración de los correos. Pedro Jiménez, buenos días.
Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo del Supremo por la presunta filtración del correo en el que el novio de Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales y pedía un pacto para evitar el juicio. Ese correo que desveló la SER sirvió para desmentir el bulo que fabricó el jefe de gabinete de la presidenta autonómica, Miguel Ángel Rodríguez. Se inventó que había sido el fiscal quien había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pero que se frustró por órdenes de arriba. El instructor y dos de los tres magistrados de la sala de apelaciones sostienen que hay indicios, ninguno directo contra García Ortiz. El primero, la relación temporal existente entre el proceso que abrió el acusado para recabar el expediente tributario del comisionista y poder desmentir el bulo, y la noticia de la SER que adelantó el contenido de ese mensaje con la confesión. El segundo es el borrado que hizo de su teléfono, según Álvaro García Ortiz lo hace habitualmente por razones de seguridad. La defensa del fiscal sostiene que esa noche hubo dos procesos independientes, el del Ministerio Público y el de los medios de comunicación, que trataron de confirmar la información sobre el pacto. González Amador pide 4 años de cárcel, Fiscalía y Abogacía del Estado la libre absolución.
Todavía de lo judicial, hoy va a comparecer ante la jueza de Catarrocha, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente valenciano, Carlos Mazón. La comparecencia llega en medio de muchísima expectación política porque Mazón hoy va a aclarar su futuro político después de haber hablado este domingo con el presidente del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días, Ángel. La periodista tendrá que responder sobre lo que escuchó en las llamadas que Mazón mantuvo con su entonces exconsellera Salomé Pradas, que figuran en la lista de la Generalitat que la Generalitat entregó a la jueza. También tendrá que aclarar qué le transmitió el presidente durante la comida sobre la situación, porque ya antes de acudir a la comida, Mazón era consciente, por ejemplo, del riesgo que corría el Barranco del Pollo. Como testigo, Vilaplana estará obligada a decir la verdad sobre cuánto tiempo estuvieron juntos y para ello la jueza le ha pedido que entregue los tickets de llegada y sobre todo de salida del parking para aclarar a qué hora terminó la sobremesa y a qué hora abandonó el presidente el ventorro. La declaración coincide con el final del proceso de reflexión que Mazón había pedido después del funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Un proceso de reflexión que ha terminado con las reuniones con el líder de los populares, Feijóo.
El presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. Abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
La decisión que ha salido de esas conversaciones la conoceremos hoy en la declaración que hará Mazón.
Gracias, Isabel. Por lo demás, este fin de semana Bankinter y Unicaja han sido los últimos grandes bancos en presentar sus resultados anuales. Antes lo hicieron Santander, el BBVA o la Caixa, todos con ingresos récord gracias a las comisiones que cobran a los clientes que han compensado la bajada de los tipos de interés. Jordi Fàbrega.
Durante los últimos años, los bancos han conseguido beneficios récord gracias a la subida de los tipos de interés, porque podían subir los intereses que cobraban por los préstamos e hipotecas y eso les daba más ingresos. Pero ahora que los tipos bajan, han encontrado en los ingresos por comisiones la alternativa. Todos los bancos que han presentado resultados en España hasta ahora han conseguido récords en esta partida. Lo ha hecho el Santander.
Hemos registrado otro récord en comisiones en el periodo.
Lo ha hecho BBVA, también Bankinter.
Muy fuerte crecimiento de las comisiones. Un 10,6%.
Y lo han hecho el resto de entidades. En total han aumentado más de un 5% los ingresos por esta partida. Más comisiones porque tienen más clientes y especialmente porque consiguen más dinero en gestión de activos y en grandes patrimonios.
Y un último punto del exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido las redadas migratorias de los últimos meses que le han enfrentado con algunas ciudades demócratas como Chicago, Los Ángeles o la capital, Washington D.C. En una entrevista en la CBS, ha dicho que no cree que los agentes migratorios hayan ido demasiado lejos después de que se hayan difundido vídeos en los que se les ve lanzando gases lacrimógenos en zonas residenciales, arrestando a menores o empujando y golpeando a estos migrantes. Es todo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora, ya en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si Amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en el primer lunes laboral de este mes de noviembre, 3 de noviembre hoy concretamente. Eso quiere decir que tendremos duelo de refranes. Ya nos adelantaba algo, incluso nos ponía deberes para que fuéramos pensando. Luismi Pérez, que sigues por ahí, ¿verdad, Luismi?
Sí, buenos días, gente.
Oye, si no quieren, no, ¿eh?
No.
Sí.
Que estamos pensando de ese...
Si no quiere, pues nada.
Por San Zacarías, la niebla ya no te deja ver el día, si es... Es que me está preguntando por aquí el personal, los oyentes están muy activos, que a qué Zacarías te refieres. Si es a San Zacarías Papa, si es San Zacarías Padre de San Juan Bautista.
Es que no es lo mismo.
O si es el Zacarías que fue profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, dependiendo
ahora
de qué.
Ahora me has matado.
No, claro.
El que hace santo en noviembre, no sé.
Vale.
Entonces, Zacarías de Brunete.
No, entonces es este último. El profeta del Antiguo Testamento, el 5 de noviembre. Sí. Correcto. Bueno, pues pensamos entonces. Oye, mientras este fin de semana sí que tendrás cosas que contar, ¿no?
Claro,
este fin de semana.
Muchísimo.
Ha habido tela, ha habido plancha.
Pero por fin ha terminado ya, que menudo chapón con lo de Halloween. ¡Poh! ¡Qué gentío por la calle! Sí. ¡Madre mía! Todo, pues, estaba petado.
Ayer en el resto de Madrid tampoco había poca gente.
Bueno, pero cada vez es más troncho esto de Halloween.
Es cierto.
Y aquí en Cataluña ya sabes que se celebra el doble porque también es la castañada.
Y hay conflicto con eso. Sigue habiendo conflicto, ¿no?
Sí, me flipa porque hay gente que se enfada si los demás celebran otras cosas. O sea, que ya es como... No, es que tú celebras Halloween y eso aquí no es tradición. Y como dice mi amigo Álvaro Velasco, que la gente dice... Yo no celebro Halloween, que esa fiesta es extranjera, claro. Y celebra la Navidad porque Jesucristo nació en Navalcarnero, claro. Pues, ¿no?
Zacarías, tira.
Y claro, los que son muy fundamentalistas de la castañeda, pues se enfadan. Ya. Se enfadan por eso, porque celebra Halloween. Que si lo piensas fríamente, si tú le das a elegir a un niño entre una fiesta que trata de una señora que hace castañas con un pañuelo en la cabeza, o una fiesta donde te puedes disfrazar, acostarte tarde, encima los mayores te dan caramelos, yo no sé cómo no se quedan con la castañada los niños. Otra,
Tú también haciendo amigos, venga.
Vale. Jolín, no, que yo no me he pronunciado, pero ya, que no. yo soy de la castañada, ¿eh? Yo soy de la castañada, más que de Halloween. Ponerte hincho de castaña, de boniatos o moniatos, que me gusta a mí decirlo.
También sirve.
Y moscatel, pues para mí me parece un plan sin fisuras. Mejor eso que no andar haciendo por ahí vestido de momia. Además, con lo de Halloween hay fallos.
¿Por qué? ¿Qué fallos ves tú?
Toda la vida desde pequeño diciéndonos que no cojamos caramelos de desconocidos, que han escuchado que había un señor dando caramelos con droga a la puerta del colegio, y ahora se pueden coger caramelos de quien quieras, ¿vale? Picar a todas las puertas, todo el mundo te da caramelos.
Cuidado con eso, ¿eh?
Por eso digo, y a mí me pidieron, ¿eh?
Llegaron allí, ¿no? Llamaron a tu casa, o por la calle, o cómo. A ver, cuenta, ¿cómo fue?
Sí, a casa, me picaron a casa.
Te picaron.
Y había comprado. Esto es cierto, ¿eh?
Sí, no, que te picaron.
¿Cómo se dice?
Te llamaron al timbre.
Es que llamaron al timbre es una palabra muy larga y aquí en Cataluña que picaron, pues picaron. Ya está hecha.
Vale,
pues me timbraron en casa y claro, había comprado una bolsa entera de caramelos escalofríos, nubes, fresitas silvestres, dentadura, huevos fritos, tanzanitos, cantimplora, Zum Rock, que esa valía 25 pesetas. Compré un 56 pavos, me gasté en golosinas.
Pan completo.
Ni uno le di a los niños, ni un caramelo.
Pero como eso es así de saborío. ¿Cómo?
Hombre, esto hay que ganárselo. Me venían los chiquillos y me decían, truco o trato. Y claro, yo pedía truco. Digo, no te digo que hagas desaparecer un tren como dedico perfil, pero al menos el truco ese de la cuerda que venía con el magia borrás.
Claro, si te van a elegir, ¿no?
Nada, no sabían hacer trucos. No, señores, que se dice eso y usted nos tiene que dar caramelo.
Sí, claro, lo que tú digas, niño, no te pases.
Tú quieres caramelos, tú te lo curras un poco,
claro,
¿no?
Claro.
Truco, trato. Pues a mí no me preguntes.
Truco.
Claro, hombre. Bueno, otro día hablaremos del tema de los disfraces. Yo creo que ya tirando a carnaval. Pero ya somos mayorinos algunos, ¿eh? Ya. Como decía aquel señor del Angliru de las emergencias.
Somos mayorines. Mr. Chandal va a hablar. Pero bueno, nada, tú a lo tuyo.
Ya somos mayores, que además en principio era disfrazarse de cosas de terror, pero ya no.
¿Cómo que no?
Ahora de lo que sea. Y luego una cosa subjetiva, porque tú puedes decir voy de marinero.
Vale. Sí, dices, hombre, si vas de marinero, pues decir yo voy de marinero.
Voy de marinero.
Yo hoy, por ejemplo, no puedo decir voy de marinero, pero sí.
Hay una evidencia clara.
Sí.
Pero voy de marinero sexy o de conejita sexy, lo de que vas sexy lo tendrá que decir el resto.
Correcto.
Porque igual no.
Igual no del todo
que te veo venir y digo, más apretado que un Sevilla Betis, pero no te está quedando como tú querías, muchacho, ¿eh? Parece un morcón ibérico, ¿eh?
Pretendo ir, a lo mejor puedes decir, pretendo ir de marinero sexy.
Vale, pues sí.
Pretende.
Pues eso es lo que hago yo.
Luego, que esto no es carnaval, que en carnaval tú vas de viernes a domingo porque hay rúa y hay diferentes cosas. Tú en Halloween... como se hizo el viernes, si ves a alguien el domingo a un medio disfrazado, piensas que viene de after.
Sí, dice, este se ha despistado un poquito. Sí.
O sea, está fuerísima ya el domingo el disfraz, ¿eh? Pero da igual, porque eso ya no existe. Eso es cosa del pesado. Del pesado y
del pasado.
Del pesado
al pasado.
Pasado, pisado.
Venga, va, que ya, ¿qué pasa? ¿Qué
Navidad?
No. Lleva una semana diciéndolo.
Not yet.
Que todavía no.
I said not yet.
Pero ha sido pasar el 31 de octubre y Mariah Carey ha visto la luz. Yet.
Ay, señora.
Ya está aquí la Navidad. Aunque llevamos viendo los turrones en el súper desde septiembre. Mm. Las luces también llevan puestas desde hace semanas. En Vigo hay quien está deseando que se adelante este momento.
¡Cero!
¡Patatero!
¡Cero! En Vigo siempre es Navidad. Always Christmas in Vigo. Este año las luces os dejarán con la boca abierta. The lights will leave you with the mouth open.
Bueno, venga, vamos. Y como ya ha llegado la Navidad, si Mariah lo hace con su temarral, nosotros lo hacemos con el nuestro.
Aquí tenemos nuestro.
Hombre, claro, y desde hace dos Navidades estas fechas comienzan con el villancico prefe de toda la audiencia de Si Amanece Nos Vamos, aunque no nos lo han dicho.
¿Cuál es?
El de Bertín Osborne.
El niño Jesús nació en Triana. El niño Jesús.
El niño Jesús nació en Triana, Maraya, lo siento, pero...
Es mucho mejor, es mucho mejor. Bueno, es digamos que es la historia alternativa, que el niño nace en Triana y cambia todo. Cambia, bueno, mira, tiene otros planes.
Coged matas de romero, esencias que le acompañan, torear de novillero y ser maestro en la plaza.
Ahora sí, Navidad.
Tú sabes que soy uno de los artistas que más se ha reproducido, ¿no? Sí. Me gana Julito Iglesias y solo por uno. Solo él por tiene uno. 8 hijos y yo 7.
Vale, vale.
Pero no descarto ninguna sorpresa para remontar.
Sí, me creía que estaba hablando de Spotify. Bueno, oye, fenómeno, este año también habrá villancico, entonces hay una tercera parte, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Iba a hacer El Niño Jesús y toda la mili en Triana, pero mis productores me dijeron que tenía que estar más orientado a los pequeños de la casa.
¿Qué sabrán?
Así que el nuevo se llamará El Niño Jesús lo pasa divinamente en Isla Mágica.
Jesús lo pasa divinamente. No sé si va a encajar eso.
Mete tú tranquilo, hay algunos raperos que lo meten todo.
Sí,
bueno,
ya, pero es verdad.
Sería mucho más divertido si en la misa del gallo dijeran que es que saltó por la ventana para ir a la maestranza y ser novillero, como ha dicho eso. O sea, yo no le veo fallo, ¿eh?
Qué vertigo, porque también lo mete todo. De los raperos. Tira.
Pero no, lo digo porque, jolín, tú cuando vas ahí a misa siempre te dicen los panes, los peces, tal, sí, no sé cuál. Pero si a ti te dicen que había un niño que saltó por una ventana y quería ser novillero, a mí me mola bastante
yo
más.
Creo que
me
sí,
hago creyente
creo...
del tirón.
Eso
así,
lo cuela.
Hombre,
seguro.
Aunque en quien creo de verdad es en Sammy el Santo.
¿Cómo quién es Sammy el Santo? ¿Sammy el Santo?
Sí, Sammy el Santo es una mascota de fútbol, del fútbol modesto inglés.
Ah, vale, es que últimamente me estoy ilustrando tanto sobre... Imagínate que no sabía yo que había una mascota del Burgos. ¿Tú sabes que el Burgos tiene una mascota?
¿Sí?
Oye, que está muy bien traído el nombre, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama?
¿Súper frío?
No.
Ah, ¿cómo?
Cif.
No. A ver,
el Papa
uniendo lo del frío... Y uniendo la morcilla
frío,
de Burgos.
El frío sí.
No, Morcilletti.
Morcilletti.
No, me no. Oye, no, está muy bien.
No, me no.
Es Yeti, el hombre de las 10 es Morcilletti.
Pero no, me no.
Yo sí.
Se acepta, aquí se acepta los juegos de palabras.
Por eso.
Tira fuerte.
Me
no.
Morcilletti, ¿eh?
Muy bien, Morcilletti. Muy bien, idea. Muy bien.
Yo hubiera preferido el frío Cid.
Bueno, pues.
Bueno, entonces, Sammy el Santo.
Ahora mismo creo en Morcilletti y en Sammy el Santo, que es una mascota, como te digo, del fútbol modesto inglés. Y lo contaba nuestro enemigo Bruno Alemany en Carrusel Deportivo.
No es nuestro enemigo.
Sí, es nuestro enemigo, que se calienta rápido con lo de Holanda y Países Bajos.
Bueno,
fuera Bruno Alemany.
Venga, Morcilletti.
Y, bueno, la mascota.
Es la mascota del equipo visitante. O sea, el partido se juega en el campo del Barton. Y va la mascota.
La mascota es un jugador de fútbol con cabeza de un león. Sí.
Vale. Es un leoncete.
Y va borracho como una cuba. Se va la mascota cayendo por todo el estadio y va haciendo peinetas a la afición local.
Ha tenido mala noche.
Entonces lo pillan, lo echan. Y además creo que su equipo perdió 6-0, el de la mascota, ¿no? Creo que me ha parecido leer, ¿no?
6-0.
Es tremenda la historia, ¿eh? Además, si podéis buscar el vídeo, se pega unos talegazos, se cae de espalda. Estaba borrachísima la mascota.
La vida de las mascotas.
Brutal, verdad, me encanta. Bueno, me gustaría tener la resaca de esa mascota mañana, pero yo quiero imaginármelo si si lo detienen en el calabozo con el traje de león y preguntado por el compañero de celda, porque le dice: no, yo estoy aquí por triple homicidio. Y tú dices: yo por robar este traje, porque si te digo la verdad no te lo vas a creer. Pero bueno, oye, que ya se solucionó lo del Picasso,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, atención, están los guionistas de Los Detectives intentando hacer algo con eso.
¿Sí?
Sí, bueno, a ver, el caso en realidad lo contamos aquí el viernes, que parece ser que fue una confusión de los porteros de la finca en la que vivía el dueño del cuadro, ¿no? Originalmente.
Es buenísimo. Hombre, es buenísimo. Además, historia... ya hemos escuchado el testimonio de la señora, ¿eh?
Dolores y su marido llevan 20 años trabajando en esta portería de un edificio de Madrid. Un día vio un paquete apoyado en la puerta y decidió guardarlo.
Voy a llevar este paquete porque seguramente que después van a preguntarle a mi marido, que es el portero. Claro. Días pasan, pasan y pasan. Nadie reclama, ni yo me acuerdo.
Una caja que sin saberlo guardaba un gran secreto. Un lienzo pintado por Picasso, valorado en 600.000 euros, vale, que tenía como destino una exposición cultural en Granada.
No. Nada, casi nada.
Valorado un poquito más, eso es por lo que lo habían asegurado, creo. Pero bueno, una
sí,
pasta.
Sí, sí, bueno, la señora diciendo, no, ya han pedido una tontería y no vienen a recogerla, lo dejo aquí, pero como tarde mucho para el contenedor azul que va, ¿eh? O sea, que yo...
eso te lo pilla Guille y te lo tira...
Pero directamente. pero eso no es lo mejor. Mejor, ¿eh? Porque si la imagen de la mascota borracha era histórica, la de la señora Dolores testificando por otros robos
sí,
de arte,
sí, 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 sí.
Eso ya me deja que haya acontecido.
10 días después consiguieron localizar el cuadro.
Yo lo cogí nuevamente el cuadro y me dicen, no lo toque.
Las fechas coincidían con el robo en el Louvre, bueno, por lo que los agentes también la interrogaron por ello.
Claro. Ya lo han escuchado, la reconocen. Se trata de Dolores y es la líder de una presunta banda formada por ella y su marido.
Banda internacional, que, Gloria.
Que,
banda
internacional, que bajo la tapadera de un trabajo como porteros se dedicaban a sustraer presuntamente obras de arte de incalculable valor. Claro. Hoy, en equipo de investigación. ¡Vaya cuadro de portera!
Bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy
bien. Y la portera diciendo, bueno, yo no sabía de quién era el paquete este, y el policía diciendo, vale, sí, sí, pero hablemos de lo que sucedió en Francia. ¿Dónde estaba usted el domingo pasado?
Sí. ¿Y su marido? ¿Eh? ¿Y su marido dónde estaba?
Usted? Y yo te digo una cosa, Roberto, yo si soy la señora voy con todo y le digo, pues claro que yo estaba ahí robando la corona de Napoleón. Y dice, no me viste subir por el puente grúa para arriba, era yo, y el de detrás, el del otro de la pasamontaña era mi marido.
Claro,
¿no?
Claro.
Que cuadra todo. Bueno, y ahora quiero hacer un jueguecito.
Hasta ahora todo iba en serio, ahora el jueguecito.
Sí, sí, no, ahora en serio.
Un jueguecito, vale.
Es un jueguecito, sí, pero serio, que aquí queremos hacer las cosas bien.
Sí, sí, no, aquí con rigor, no confundir el rigor con el rigor mortis.
Yo rigor no tengo ninguno.
Vale, vale.
Pero cada vez van más fuertes en De Corazón con el teatrillo del sumario.
Oh, qué bueno son.
Y yo creo que tenemos que elegir.
¿Por qué?
No sé si
porque,
esto
porque,
lo voy a dejar
porque,
cada semana, ¿eh?
¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué hay que elegir?
Hay que elegir porque yo voy a poner el teatrillo del sábado y el del domingo y tenéis que decidir ¿cuál es el más...? Bueno, ¿cuál gusta más?
En pos de que mejore el programa, porque sabrá entonces cuál es el gusto de la audiencia.
Eso es.
Vale.
Bueno, pues este es el del sábado.
Lo siento, pero es que hoy es... casi se está acabando ya. Noche de Halloween, buenas y terroríficas tardes.
Hoy en De Corazón, los temas más interesantes para hincarles el día dentro de la yugular.
Los protagonistas que han visto cómo la actualidad se ha convertido en su peor pesadilla.
¿Por qué hacen de burucha?
Todo con los colaboradores que igual dan más de un susto a nuestros personajes con sus exclusivas.
Comienza De Corazón.
¡Adelante,
su madre! No puedo.
Hacen de Gurruchaga, ¿verdad?
Sí, bueno, me clavan ahí cosas, pero ir todo difícil de superar, porque dices, ya el sábado por la tarde, cuando la gente ya estaba harta de Halloween, y dicen, bueno, esta es la noche de Halloween. No, esa no es la noche de Halloween.
No.
Y además, lo de las voces exageradas, cuidado. Pero mira, este es el del domingo.
A ver.
¡Ay, qué ilusión, Javi! El gran Museo de Egipto en el Cairo, justo lo que quería visitar.
Que no, Are, que no es el Museo de Egipto en el Cairo, que no, que la maldición del faraón Tutankorazón nos ha dejado enterrados en esta pirámide y tenemos que hacer algo para salir de aquí.
¿Ha dicho Tutankorazón?
Un enigma que el faraón nos va a proponer.
Vale,
¿Me habéis cuestionado lo del Morcilletti y han dicho Tutankorazón?
Sí, y entonces por eso está la cosa a la altura, porque lo de Halloween estaba muy sobreactuado y muy guay, pero claro, el faraón Tutankorazón, qué votáis, Halloween.
No tengo ninguna duda, Tutankorazón para mí.
¿Tutankorazón?
Halloween.
Yo
Halloween, que es una buena mierda.
Sí, yo Halloween urruchaguesco. Yo hago Halloween.
Sí, ¿no?
Sí. Luismi, ¿cuál te ha gustado más? Luismi, a ti, ¿cuál te ha gustado?
El del domingo,
El último, el Tutankorazón.
Sí, el del Tutankorazón, sí.
Bueno, hay empate técnico.
Pues lo que da miedo de verdad es lo que cumplió ayer 40 años.
Hace 40 años, en un pueblo de Huesca, pusieron en marcha una iniciativa
inédita. Fletaron un autobús con mujeres solteras dispuestas a encontrar pareja en plan.
Es verdad.
Que así se llama el pueblo.
Sí.
Aquello fue un planazo.
Sí, no. Matías.
Mujeres de entre 20 y 40 años que fueron recibidas con gran alegría entre los solteros. Y enseguida se produjeron los primeros flechazos. Se celebraron 40 matrimonios.
40.
Y el pueblo se vino arriba.
Bueno.
Vale, y ¿sabes si esto se va a volver a organizar?
No creo.
Es para un amigo, ¿eh? ¿A quién quiero engañar? Es para mí. Yo, si me tengo que mudar a plan, en plan mudarme, me mudo. Si me da permiso mi madre, claro.
Claro, claro, claro.
Pues yo creo que no, porque ya se ha perdido mucho esta noticia. Hombre, que esto salía cada año. Que veías ahí a la señora bajar del autobús esperando a ir a los mozalbetes casamenteros. Era el Tinder del siglo pasado.
Sí.
Era esto. Bueno, el siglo en el que se conocieron Andy y Lucas.
Ya los tenía que colar.
Y donde se gestó una gran amistad y una gran carrera musical.
Además de la de Andy y Lucas.
De las que ya no queda nada. Ninguna de las dos cosas.
Ah, vale, vale.
Vale, esto ya está delirando mucho. No sé si sabes qué decían.
¿Cómo que ya está? Lleva meses ya delirando
ya,
muchísimo.
Pero ahora ya,
¿no?
Está en plan, lo cuelo ya, ¿eh? Sí. Porque no sé si sabes qué decían, que había habido un lío de faldas entre Lucas y la mujer del promotor del grupo.
Sí, de hecho ahora esa persona es la pareja de Lucas, ¿no?
El promotor es la pareja de Lucas.
Tú eres tonto, ¿eh? Su mujer.
Bueno, yo qué sé. Es que me hago un lío porque resulta que el promotor del grupo, pues del todo no lo era.
No era.
Sí. ¿Y por qué decías que no es promotor? Él se presenta así.
¿Por qué?
Álvaro Molina.
No, él promotor. Él tiene una...
Es una empresa de reformas, es técnico de electrodomésticos. Y luego lo único que hacía él es... Patrocinar las clínicas que tenía con...
O sea, era patrocinador de los conciertos.
Sí,
Emma, de reformas Molina, te alicatan el baño y te cambian la cocina, ¿vale?
Sí, me gustan las rimas para todo, ¿eh?
Claro.
Bueno, que es como si digo yo que mi manager es el Tobalo.
¿A que no lo es ya?
No lo era, pero a partir de ahora cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis que hablar con él directamente.
Anda.
Claro, él también tiene una empresa de reformas Tobalo, que pues, va de cara, ya lo ves, ¿eh?
Pues promotor.
Va de cara, es mi promotor, es mi representante no oficial. Es como Munir, el padre Lamín.
Otro día de Munir tenemos.
Y otro día que se escucha más. Un poco
peor,
mejor.
Peor todavía, yo creo.
No sé dónde está, si está en la calle, en un bar.
¿Sí?
No sé dónde está, pero Munir no solo es padre Lamín y cocinero, también es coach, influencer. Mm. Es el Yados Munir.
Igual que ahora, paso por las calles.
Mucho mejor.
Sabe más decirlo.
¿Sí, mejor?
Yo antiguamente buscaba trabajo de la obra tal y no había trabajo. Pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo, porque la gente joven no quiere trabajar. Lo que hay que hacer es animarlos.
Tú quieres ser la niña.
Animar a que trabajen, a que sean algo, que se esfuercen. Ya ganarán. El momento de ganar ya llegará, pero el momento de perder está siempre a tu lado.
A tu lado.
Ya sabéis, chavales, tenéis que trabajar. Y muchos diréis, pero tú no trabajas, tú eres de tu hijo. Pues también tenéis vosotros un hijo como Lamín, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¿A que no lo tenéis, eh? ¡Pues a curar! ¡Panda de vago!
Munir, ya tienes un micro, o estabas más cerca del micro, esta vez se te ha oído un poquito mejor, y yo creo que vamos a evolucionar. ¡Ay! 5:23, 4:23 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Para las informaciones sobre el tiempo de este lunes 3 de noviembre, Luismi Pérez, como siempre. Uh-huh. Parece que tenemos por delante un día en el que habrá mucha tranquilidad, suavidad para empezar la semana. Algún chubasco en algún tramo del Mediterráneo, cuidado ahí. Y nieblas por el Duero, sobre todo. Nieblas antes de San Zacarías. Ya veremos eso del refrán. Primero el tiempo, Luismi.
Sí, esa niebla que ahora se está empezando a formar en algunas comarcas de Valladolid, de Zamora. A lo largo de esta mañana acabará siendo bastante densa por allí. También hay bastante niebla ahora mismo en casi todo el interior gallego, por ejemplo en gran parte del Valle del Sil y del Miño. Esa niebla, por lo menos hasta mediodía, no va a empezar a espabilarse y a disiparse. Y en el resto del país, más tranquilidad, con algunos nubarrones que habrá en la costa de Barcelona, en Mallorca, sobre todo al norte de la isla, y entre el sur de Valencia, norte de Alicante. Aquí, muy pegaditos al mar, en algún momento algún chubasco. También en Canarias, un cielo enmarañado y con calima mínima y allí en Canarias con un ambiente bastante caluroso. Hoy empezamos el día, por ejemplo, con 22 grados ahora mismo en San Sebastián de la Gomera. En la península, por ejemplo, 4 grados en Vitoria y 8 en Cáceres. La tarde será agradable y este tiempo más bien tranquilo. Habrá que aprovecharlo porque a partir de mañana llega agua.
Oye, además de la tradición del duelo sobre refranes, a ver si discernimos entre los reales, los falsos, etcétera, también tenemos otra tradición cada principio de mes y es el único día en el que haces la excepción de, hombre, mirar, más que los modelos, que también lo que tú dices, sí, que es como la bola de cristal, porque claro, avanzarse en la previsión a tan largo tiempo, pues esto es muy difícil, ¿no? A tan largo plazo, pero bueno, oye, hemos pasado un primer fin de...
Si no acierta la de mañana, va a acertar la de dentro de un mes.
Bueno, después del primer fin de semana este de noviembre, más propio de septiembre, con gente en la playa incluso, ¿qué apunta a las previsiones mensuales? ¿Seguiremos con esta bonanza? ¿Qué intuyes tú?
Sí, apuntan a que las previsiones apuntan a que seguirá este ambiente más bien templado. Gran parte del mes con una temperatura superior a la habitual, por tanto, grandes fríos o por lo menos contundentemente persistentes ya, de momento no van a llegar. Por lo menos la primera quincena va a ser de vientos del sur, de vientos del este, y esos son vientos más bien templados, por tanto tibios en cuanto a temperatura. Grandes nevadas en cotas bajas muy posiblemente no las vamos a tener este mes, ya veremos si a finales, que por otra parte sería lo normal, pero parece ser que acabará siendo un mes bastante cálido también, pero claro, con esos vientos del sur, son vientos húmedos, y por tanto, sobre todo en la península y en Baleares, muy posiblemente va a acabar siendo un mes bastante lluvioso, y sobre todo en Andalucía, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Parece ser que esas cuatro comunidades autónomas a lo largo del mes acabarán recibiendo bastante agua y, por ejemplo, en Extremadura o Andalucía puede haber situaciones de una lluvia tras otra y eso puede provocar problemas ya especialmente de aquí a 8, 10, 15 días. Eso es lo que parece que va a pasar.
Pero que lo iremos viendo, claro. Día a día.
Día a día, ahí.
Cómo se puede acercar día un poquito más a la realidad. De los refranes, ¿te parece bien que empecemos con aquí don Luismi, ¿no? Que ya nos dejó la apuesta esa de por San Zacarías la niebla ya no te deja ver el día. ¿Qué creéis? ¿Este bueno o falso?
Yo creo que es bueno.
¿Que es bueno?
Sí.
Yo también, porque es tan malo que es bueno.
Es tan malo que es bueno.
Yo creo que es verdadero.
Tú crees, incluso el Tete. Laura también cree que es bueno. 5 de noviembre, San Zacarías. Centella, que tú últimamente lo aciertas todo.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Yo también diría que es bueno.
Bueno, va, pues vamos. Yo creo unanimidad, ¿no?
Sí.
Pues venga, como decía el otro, un gallifante para todos.
Vale. Eso sí. Tete, sí. Uno tuyo.
Venga, Santa Cecilia, tiempo de morcilla.
Pero qué broma es esta.
Santa Cecilia, tiempo... No, yo, a ver, lo veo tan indie...
Que podría ser,
que podría,
¿no?,
ser, ¿eh?
No, yo voy a decir que no, ¿eh?
Tú vas a decir que... Yo voy a arriesgar, voy a decir que sí.
Podríamos actualizarlo, o sea, para Santa Ceciletti... Mucha morcilletti, ¿no?
Pues mira, sí, así cuadra.
¿Tú creo que es verdadero, porque yo es malísimo. Creo que también, son malísimos y riman mal, son verdaderos.
Total, yo estoy contigo.
Yo digo que sí.
Que sí. ¿Vale?
Que sí que es bueno, que es verdadero.
Vale.
Que es... Pues sí, es verdadero.
Es verdadero. Es que era tan malo que tiene que ser
corto,
real.
Tan soso.
Yo acierto todos últimamente, ¿eh?
Sí, Luismi.
Venga, en noviembre haz la matanza y llena la panza.
Matanza, morcilla... Podría ser por el por,
sí,
por
en la noviembre época, la matanza. Época. Sí.
Es falso.
Cada cerdo le llega a su San Martín. No, yo digo que no.
Falso.
¿Qué?
Pues
Tete.
Es verdadero.
¡Anda!
Sí, matanza, panza.
Matanza.
Y buena rima, consonante. Sí,
correcto. Sí, sí. Tete, sí, uno más.
Venga, vamos allá. Por San Macuto, frío seguro.
San Macuto.
Basta.
San Macuto, frío seguro. Es que, no.
Es que como sea eso, no. es para que no les dejen ya hacer ni un refrán más.
Claro, que diga, no sé qué. La Academia de los Refranes que diga, ya no se pueden utilizar los refranes, como sea este. Yo voy a decir que no.
Que no.
Pero un poco por la dignidad del género.
Claro, yo también.
Decimos que no.
Es que no, pues gallifante para todos.
Vale. Muy bien. Uno más, Luis.
Venga. Por Santa Carolina, limón y mandarina.
Bueno, ay, mira, sí. Ese sí.
Ya.
Se me gusta,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo creo que sea así.
Ya, pero suena a canción de Alex y Cristina, ¿no?
Sí, un poco, bueno.
O sea, un poco agochada si aparezco a tu lado y limón y mandarina.
Para Carolina.
Yo voy a decir que no. Yo voy a decir, y para Carolina. O sea, Carolina, meter a Carolina un nombre Carolina. Relativamente moderno dentro de un refrán de. Carolina. Para los refranes, Zacarías.
Ya, Abundio, que sí, que sí.
Claro, colombiana, pero Carolina. Carolina. Yo digo que no. Yo digo, igual os he comprado. Yo digo
pues...
que no. ¿Qué?
Roberto, ¿qué? Te llevas el premio.
Vale, ayudante. Bueno, no, todos han seguido aquí la estela. Muy bien, sí, Luismi Pérez, maestro, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana,
un
gente.
Un abrazo.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias, es la hora de abrir el kiosco de prensa. Vamos con política nacional.
El País señala que Mazón va a anunciar hoy su futuro tras el forcejeo con Feijóo. Durante el fin de semana, los populares han redoblado las presiones para que dimita por la gestión de la Dana.
Sobre el futuro de la Generalitat Valenciana, El Mundo destaca que el Partido Popular negociará un presidente interino con Vox, mientras Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón comió en el Ventorro, declara hoy.
Destaca La Vanguardia que esta pugna por sus sucesores lo que está retrasando la marcha de Mazón.
La mayoría de medios acompaña este asunto con la imagen destacada de las concentraciones en Valencia pidiendo la dimisión del actual dirigente de la Generalitat.
La otra noticia del día, el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado.
Un fiscal general en el banquillo del Supremo, como un bulo del entorno de Ayuso, terminó en un juicio inédito, es lo que señala el diario.es.
El juicio contra Álvaro García Ortiz comienza sin pruebas que demuestren que filtró a la prensa el correo con la confesión de Alberto González Amador y con peticiones de hasta 6 años de cárcel.
En la misma línea apunta El País que García Ortiz llega a juicio con los focos sobre 4 fiscales y tras una cuestionada instrucción del juez Ángel Hurtado.
Por su parte, El Mundo señala que el fiscal general se ha negado a dimitir pese a que mayoritariamente en la carrera judicial se ve como un bochorno para la fiscalía.
ABC subraya que este es el primer juicio en democracia a un fiscal general y que en este caso, blindado por el gobierno, se resiste a declarar como cualquier acusado.
En la portada del País encontramos el resultado de la encuesta de 40DB para este medio y para la cadena SER.
Y los datos muestran que Vox se beneficia del desgaste del gobierno ante un Partido Popular estancado.
Los populares ceden a Abascal más de un 15% de sus apoyos de 2023. Los de Feijóo tendrían casi 3 puntos porcentuales menos de los que tuvieron en las últimas elecciones, pese al desgaste que sigue en aumento del Partido Socialista.
Más asuntos. La ruptura de Junts bloquea que Barcelona coja la unidad de medios de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, lo indica La Vanguardia.
Tras el anuncio la semana pasada del cese del apoyo de Junts al Ejecutivo, se ha paralizado la agenda para la instalación de esta nueva unidad en la capital catalana.
Más datos sobre esta ruptura. El diario.es amplía que los de Puigdemont apoyaron al gobierno en el 80% de las votaciones de la legislatura. La formación independentista solo tumbó 5 de estas votaciones propuestas por el Ejecutivo.
En El Mundo, la generación Z iza la bandera pirata y traslada las protestas del móvil a las calles.
Estas manifestaciones comparten un símbolo que se considera ya global, es una calavera con sombrero de paja.
Son protestas que se gestan en las redes sociales y que son alimentadas por la frustración con sistemas que no les representan. Estas se extienden de Asia a América, pasando por distintos países.
Las agencias de inteligencia de Occidente siguen la pista a los clubes de lucha neofascistas y sus lazos internacionales, titula el diario.es.
Los servicios de seguridad tienen en sus radares a clubes que combinan el entrenamiento físico y las artes marciales con la propaganda supremacista blanca y neofascista.
Este foco del neonazismo, señala este digital, que ha llamado la atención de las agencias de inteligencia occidentales, que ya los consideran una creciente amenaza para la seguridad nacional. Esto según expertos y documentos a los que tuvo acceso The Guardian.
Hoy en la portada del País leemos también que liquidar el banco malo costará 16.500 millones al contribuyente.
A partir de 2027 los contribuyentes tendrán que hacer frente a ese total, lo que costará liquidar el Sareb, llamado el banco malo.
Fue el banco que en 2012 absorbió los activos tóxicos de las cajas de ahorros con problemas por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Cerramos la prensa con la historia de Juana. Es una mujer que vivía con lo justo y legó casi 1 millón de euros en el testamento al CSIC.
No es solo el caso de Juana, la historia la recoge el diario.es. Cada año son decenas de personas las que dejan su legado a instituciones científicas.
En el caso de Juana lo destinó todo a la investigación del Parkinson y el Alzheimer. En los últimos 5 años el CSIC ha ingresado alrededor de 3 millones y medio de euros con esta fórmula de donaciones.
5:34, 4:34 4 y 34 en Canarias. Mayalen, recuperada ya del calambrazo de la sacudida de... Pero bien, ¿eh?
Sí, sí,
menos
sí.
mal, como estabas hablando de zapatos, yo creo que te ha salvado que la llevabas suela. La suela que además no ha hecho, en este caso... No ha hecho efecto tierra y por eso te ha salvado. Casi chamuscamos a Mayalen. Oye, aparte de eso, aparte de electrificada, viene romanticona, ¿no? Sí, a la sí. contra, sí, sí, sí.
Sí, porque hoy vamos a hablar de corazones, pero de los del teclado del móvil. Mm. ¿Vosotros cuál es el que más utilizáis?
Depende del momento, ¿no?
Yo también, y de la persona.
¿Qué corazón utilizáis vosotros? Parda, Edgar. Barcelona, abrimos a Barcelona mejor.
Sí, corazón,
vale,
el corazón. Ahora el corazón básico.
Es el básico corazón, el normal, ¿no?
El normal, porque antes utilizaba la cara con los ojos del corazón, pero me dijeron que eso era intentar ligar.
Lo vamos a ver.
Eso dejé de hacerlo.
Yo siempre estándar, rojo, pero rojo pasión.
Sí, pero rojo cabrón.
No, yo no, yo voy cambiando mucho. Uso el rosa, uso el azul.
¿Pero con algún criterio?
Me parece como que le pega más a la persona a la que está
lo manda. Vale. Oye, ¿por qué nos preguntas eso?
Porque, pues, vengo a deciros que según un artículo del País puedo saber cómo sois depende del emoji de corazón que enviéis, porque a día de hoy todas sus variantes de colores, tamaños y formas pues se han convertido en un idioma paralelo.
Vale, hombre, tanto como para llamarle idioma, esperanza gracia de los emojis, no sé, pero bueno, tira.
Bueno, pues para los catedráticos estos emoticonos pues todavía no pueden considerarse un lenguaje en sí, pero reconocen que son un complemento importante para las conversaciones digitales, porque aportan expresividad y cumplen una función emocional, pero el problema es que en ocasiones pues su significado pues no está tan claro.
Ya, oye, porque habiendo tantos emojis, ¿por qué se centra el artículo de los corazones?
Pues porque es el que más abunda. Vale. Se popularizó a partir del famoso eslogan de I love Nueva York con un corazón y no ha parado desde entonces. Aunque es cierto que su uso varía, depende del perfil de los usuarios. Por un lado es más frecuente el intercambios mixtos o entre mujeres que cuando lo utilizan usuarios masculinos. Y aunque esto parezca sorprendente, o a mí por lo menos me lo ha parecido, los franceses los usan 4 veces más que en cualquier otro país.
4 veces más. Oye, sí. ¿Y cuál es ese perfil que nos prometías?
Vale, pues según la psicóloga consultada, un corazón azul puede significar que le tenemos cariño a un amigo.
Cariño, vale.
Mientras que el rojo implica un componente más emocional, erótico o sentimental.
Hombre, no quería.
Joder,
yo.
No, al final parece que quiero coitar a todo el mundo.
Pues claro, sí. Pues sí, sí.
El vendado es más para cuando nos sentimos cuidados. Sí. El blanco es para mostrar ternura. El brillante o el que tiene un lazo son signo de agradecimiento con admiración. El de llamas, Edgar, este es más para cuando hay flirteo en el ambiente.
Ese sí, hombre, sí. Claro.
Ese lo tengo prohibido.
Ese prohibido. Las rosas que giran son como yo por ti y tú por mí. Y el anatómico es para cuando no quieres demostrarte demasiado sensible.
Ya. Luego me dejas el guión para tomar apuntes porque he empezado,
sí,
pero al final no he hecho taquigrafía y bueno, ¿qué más?
Os aviso que no sé si es bueno aprender todo esto porque los expertos advierten de los peligros pues de este pseudolenguaje.
¿Cómo cuáles?
Por un lado, peligros. El uso masivo de estos emoticonos demuestra la actual obsesión que hay por graduar y medir los sentimientos, y por otro lado han facilitado expresar muchas cosas que antes se tenían que decir con palabras.
¿Y son malo?
En cierto sentido sí, porque antes enviarle un corazón a alguien era igual a decirle que le querías, pero ahora pues mucha gente se ha mucha gente se ha convertido en una muletilla digital.
Sí. No, que yo no quería. Depende de la reacción de la otra persona, tú también tienes ahí una coartada. Vale,
y eso, que no solo ha perdido valor, sino que nos permite expresarnos desde una protección y sin una exposición real. Y claro, pues luego hay que volver a atreverse a decirle a alguien te quiero a la cara.
Sí, claro. Están dos corazones, venga. 22 minutos para llegar a las 6:05 en Canarias, en la actualidad deportiva. Victoria del Barça, que le mantiene a 5 puntos del Real Madrid. Esto no ha cambiado nada, ¿no?
Ojo que estábamos en octubre y ya había gente preguntando si hay liga, ¿eh?
Sí.
¿Hay liga o no hay liga? Digo, con las encuestas. Pero sí, el Barça ganó en casa al Elche por 3-1 con goles de Lamine Yamal. La niña mala, que ya no puedo decir.
La niña mala, Ferran Torres.
Y Marcus Rashford. Y por el Elche, que plantó cara a los azulgrana, marcó Rafa Mir. Ferran cree que están cerca de lo que quieren.
Creo que estamos encontrando al Barça del año pasado, donde pues desde el primer minuto hasta el último nos comíamos el césped y vamos a seguir haciéndolo.
Bueno. Es verdad, está volviendo el mejor Barça y yo también he vuelto, así que ganaremos todo. ¿Vale? ¿Usted?
En el otro partido destacado de la jornada, el Betis goleó por 3-0 1-0 al Mallorca. Era un resultado algo engañoso porque el Mallorca también tuvo las suyas. Dos de los goles béticos fueron de Anthony, que se está poniendo a tono ya el tío MVP del partido. Antonio de Triana. De los otros partidos de ayer, a la vez 2 Español 1, donde los de Manolo regalaron una parte y no tuvieron tiempo a reaccionar. Y el partido restante, Levante 1, Celta 2, donde los valencianos estuvieron una hora con un jugador menos. Claudio Giraldez es entrenador del Celta. Es el entrenador del Celta.
Sí, sí, sí. Con un nivel de energía que no toca. Es verdad que hace muchísimo calor, que evidentemente los jugadores no están acostumbrados, que el balón no nos iba a la velocidad que nos gustaría, pero creo que tenemos que jugar marcando nosotros la velocidad, sin ningún tipo de ahorro de energía, jugando más veloz, siendo capaz de generar la pelota más rápido. Nos ha costado muchísimo por empuje y por superioridad. Hemos acabado generando ocasiones y haciendo el segundo gol, pero evidentemente no ha sido un buen partido nuestro.
Guarda fuerza para el próximo partido. Por cierto, más acelerado este hombre, va 2 por que ahí sí que tenés que darlo todo para ganar a los Negreira Boys, digo, al Barça. ¡Viva el Celta y viva Vigo!
Ha empezado así un poco y luego la partida. A ver si no son Micro Machines, no son los auténticos. Bueno, para hoy quedará el Oviedo-Osasuna.
Sí, y mañana que vuelve la Champions.
Sí, y lo hace con un partidazo. No digamos lo de siempre, la final anticipada, no, porque no, también Liverpool. Se empieza a decir ya antes
el
de
Liverpool-Real Madrid. Ay, che, esto vamos allí y lo chorreamos.
Es verdad. ¿Cómo es? Vicente Boluda, ¿no?
Sí, Boluda.
Sí, en teoría los ingleses no están en su mejor momento, aunque vienen de ganar con autoridad a Aston Villa por 2-0, y será la vuelta a casa de Trent Alexander-Arnold.
Cuando se anunció el sorteo, creo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Tú sabes, estaba destinado a que este enfrentamiento sucediese. Volver allí, jugar contra el Liverpool, sí, te genera muchas emociones diferentes. Creo que será un partido muy difícil y muy diferente.
Muy diferente,
para mí.
Será muy diferente.
Es que es desganado hasta hablando. Oye, pues si lo vas a pasar tan mal, casi que puedes quedarte en Liverpool, ¿eh? En total, ya encontraremos a alguien que ocupe tu sitio en el banquillo. No sé, algún chico del filial.
Seguramente. Qué faltón está últimamente.
No, habrá más de uno.
Bueno, por su parte, el Atleti jugará contra el Unión Saint-Gilloise. Para el miércoles, Pafos-Villarreal, Newcastle-Athletic y Brujas-Barça.
Vale, y en fútbol femenino saltó la sorpresa.
Vaya, ¿sí? La mega sorpresa, diría yo, porque después de 2 años y medio, el Barça volvió a perder un partido de liga fuera de casa. Y lo hizo contra la Real Sociedad por 1-0.
Muy bien, y en tenis, que Sinner vuelve a alcanzar el número 1 de la ATP. Y vamos con el segundo grabófono de la jornada, el primero de la semana, Morelos.
Sí, igual que ahora a Pedro Sánchez le toca hacer 2 recomendaciones en TikTok cada fin de semana. Que lo imagino ahí diciendo, ay no, que ya es viernes otra vez, por favor, no quiero grabar esto.
Ya estamos en fin de semana, así que me toca recomendaros una canción y también algo de lectura.
Sí, sé que lo estabais esperando y muchos no podéis esperar al fin de semana, así que lo prometido es deuda.
Venga, vamos con la lectura.
Bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer es pasar al cómic, que tenemos muy buen cómic en España y os recomiendo también que leáis algunos cómics.
¿Algunos cómics? O algunos cómics,
no sé,
si
no
quisiera,
sé.
Señor presidente, usar el plural, no pero sé. Bueno, a su gusto.
No sé, es que soy muy raro.
Venga, pero a ver, ¿de qué va el cómics este?
En este caso es un cómic de Teresa Valero, que se llama Contrapaso, Los hijos de los otros, que es bueno, pues un cómic que se hace para relatar y también denunciar la represión que se vivió durante la dictadura. No quiero haceros spoiler.
No quiero haceros spoiler, porque muchos no sabéis cómo acaba la cosa. Y por cierto, tengo que hablar con los chicos de redes para que no metan tanto efectito que no viene a cuento en TikTok, que hay que colarlos bien todos.
Ya.
Si me doy, ya llena el vídeo perfectamente.
Sí, porque perdón, pero si habla de la represión en la dictadura no me parece que me pueda hacer ningún spoiler.
Bueno.
Pero bueno, igual tiene un giro de guión inesperado, no voy a fliparme por si acaso, para flipada en la foto de Miriam Nogueras en El País este finde, ¿eh?
¿Qué
manera de parecer entre un fantasma, la Virgen de Fátima, qué susto de Halloween, ¿eh? Algo de susto también me llevé cuando vi un vídeo de Félix Bolaños pidiendo ayuda para gestionar su TikTok. Primero finge que llama a Pilar Alegría.
Pilar, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal, Félix? Que te vas a abrir TikTok, pero... Ah, que te lo has abierto ya.
Sí.
Pero mira, a ver qué te va a tocar hacer, bailes y... En fin, cosas divertidas, Félix.
Y los micros.
Escuchando cosas como estas, uno pierde las ganas de vivir, ¿vale?
Ay, la risita, qué forzada. También forzado es en el que en el vídeo se muestra cómo Pilar Alegría tiene grabado a Félix como Super Bolaños, ¿vale?
Bolaños.
Entonces, cuando le suena la llamada, aparece
Super Bolaños.
Y un poco forzada también la cuña de las gafas.
Pues claro que voy a hacer algo divertido. Mira, estoy pensando
pensando en cambiarme de gafas. Mira el exitazo que ha tenido Pedro.
Venga.
Oye, ahí no deberían ir una mierda de risas de lata como en las comedias malas de los 80.
Sí, porque veréis cuando supuestamente cuelga Pilar Alegría.
Madre mía, este hombre. Ponerse también a hacer TikTok. No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo.
Uf. Joder, es incluso peor como actriz que como portavoz del gobierno, que ya es decir, deje de hacer el ridículo, señor Alergia, ¿eh? Digo, Alegría.
Bueno, es toda una sitcom de los 90, esta gente sabe lo que me gusta, ¿eh? Mira cómo raja Félix de Pilar Alegría mientras llama a Óscar Puente.
Alegría, Alegría, tampoco tanta. Voy a llamar a Óscar.
Hombre, Félix, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Por cierto, que es Félix Buñuelos para Óscar Puente, ¿vale? ¿Vale? Según se ve en el vídeo.
Buñuelos, Buñuelos. Pues mira, hasta el momento es lo único salvable de todo esto.
Sí, pues en Buñuelos. En Twitter, el ministro de Transportes confirmó que esta gracieta fue solo para esto de TikTok, que no lo tiene grabado así. Antes de continuar, queridas y queridos ministros de este nuestro gobierno, si queréis ideas para vuestras redes sociales, mirad Allende Nuestros Mares, ¿vale?
Allende Nuestros Mares.
Allende Nuestros Mares. Este hombrecito que os presento se llama Zoran Kwame y quiere ser alcalde de Nueva York.
Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos.
Bueno.
A mí lo que me ha molado es la música de fondo. No ha hecho que el vídeo quede como un topicazo latino en absoluto, ¿vale?
Pero Félix Bolaños no lo llamó a él, llamó a Óscar Puente para pedirle consejo para hacer un buen contenido en TikTok.
Ah, ¿que quieres que te eche una mano, que estás muy desesperado? Bueno, ya sabes que lo de TikTok no es lo mío. Yo, lo mío es Twitter. Además, ahora estoy muy ocupado asesorando a un político americano, uno joven, que está empezando, y me ha hecho un regalo. Me ha mandado una gorra el tío, fíjate.
¿Pero qué broma es esta?
Se ve la gorra, ¿no?
Se ve la gorra, muestra una gorra de Trump.
¿De Trump?
Sí, y dice que está asesorándolo, que es un político nuevo. Yo no lo he pillado.
¿Pero qué mierda es esto?
Claro, no sé si no lo he pillado o sí, pero no me ha hecho ninguna gracia. Es verdad que lo mejor del vídeo es cuando fingen que cuelgan y entonces rajan del otro, ¿vale? Este es Óscar Puente llamándole viejo a Félix Bolaños.
Se va a hacer un TikTok. Tiene más años que un bosque el tío.
Me parece un contenido más para los refranes del Tete que para TikTok, pero quién sabe nada ya.
Yo creo que de Twitter sale, pero de TikTok, el que sabe, soy yo.
Mira, de verdad. O sea,
muy divertido todo esto,
mucho,
sí, señor.
Mucho.
El gobierno sanchista invierte sus esfuerzos en este tipo de mamarrachadas cuando no son pocos los problemas que tiene este país. Y ojo, que yo no tengo un tic-tac de esos porque no quiero, ¿eh?
Del TikTok este, el que sabe soy yo, decía Bolaños. A ver, Bolaños, unos briconsejos, ¿vale? O te haces unos vídeos currados, como el que publicó el equipo de Carlos Cuerpo, que es un vídeo de 2 minutos de un viaje a Londres en el que se ve que esa gente trabaja, o bien tiras de cosas ya hechas para ver en qué registro te mueves bien, porque acuérdate de que con tu peluquero con ese molabas,
¿eh? Algunos, por lo que sea, criticáis mi corte de pelo y criticáis mi peinado, y yo creo que es el momento de saber quién es el artista. Carlos,
hola,
¿qué tal?
Muy bien.
Me critican a mí,
nada,
por tu corte de pelo.
No pasa
por
nada.
Favor.
No pasa nada. Critican ese gato que llevas en tu cabeza, pero que hace honor a la ciudad en la que vivimos.
Así es, así es.
Bueno, también puedes fijarte, insisto, querido ministro, en el candidato a la alcaldía de Nueva York, que hace bromas y making of, pero con cierto arte.
Cuando miramos Univisión de... Cuando miramos una visión...
No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez.
Sobre todo para los latinos. Sobre todo, ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno.
Dice que
muy
no habla bueno. Español muy bueno.
Pero lo que dice es, habla usted un pijo de bien.
Bueno, sobre esto de los ministros en TikTok, os hago una pregunta.
Vale. Hay aquí... Entre nosotros,
ay, qué buena esa.
Alguien que no crea que es bueno para España.
¿El qué?
¿Sí o no?
¿Qué quiere decir?
A lo mejor no he hecho bien la pregunta. A lo mejor no. Creo que la respuesta es...
¿Qué? Que sí.
La respuesta es no.
Vale, la respuesta no, ¿vale? A lo de TikTok. Vale, tenemos que reparar un poquito en la actualidad porque ayer domingo me levanté, hice café, puse la radio... Otra vez Halloween.
Ahí va, que va Cuca. ¡Qué miedo, Cuca!
Porque, claro, escuché a Cuca Gamarra decir esto.
En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo
y Carlos Mazón van a mantener una conversación. Si hubiera algo de lo que informar, pues informaremos a la sociedad española y a la opinión pública.
Claro.
Más claro no se hubiera podido decir, Cuca.
A la sociedad española y a la opinión pública.
A la sociedad española de radiodifusión.
Pero vamos a ver, lo uno no contiene lo otro. Bueno, y además, ¿qué ha querido decir con el hubiera ese? Bueno,
hubiera.
Bueno, muchas dudas, las mismas que parece que hay esta madrugada en Génova con respecto a Mazón. Ayer Joan Baldoví estuvo en La Roca y él lo tiene claro.
Mazón ha aguantado como presidente de las Cortes Valencianas porque Feijóo, que dijo que estaba perfectamente enterado, no, yo no sé de qué estaba enterado, pero es que el colaborador necesario, el cómplice, ha sido el señor Abascal, ha sido Vox, que le han dado oxígeno reiteradamente. Le han aprobado los presupuestos, le han permitido estar ahí.
Bueno, no vi tan segura como a Baldomía Esther Muñoz, que dijo esto, yo creo que rajoineando un poco.
Pues de la misma forma que el partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones.
Habla así despacio, ¿eh?
La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal.
Sí.
Vale.
Y
por lo tanto, es el señor Mazón el que debe decidir.
¿El qué?
Su futuro político.
Joder,
es el partido quien decide quién es el candidato en unas elecciones y es el candidato el que es elegido por el partido.
Oye, ¿vas a contarnos ya esa información que has descubierto y que te ha sorprendido tanto?
¿Qué temazo
es ese?
Para que luego digan de la prensa del cuero y demás, ¿eh? Si es que para mí esto es como lo de la ropa, ya no hay género, pues tampoco debería haberlo con la prensa. No somos ni informativos ni programas, ni prensa amarilla ni prensa rosa.
No, híbrido todo.
Somos prensa porque todo está mezclado.
Híbrido todo.
A ver, ¿tenéis en mente la reciente pareja enamorada que son el exministro de Canadá, Justin Trudeau, con Katy Perry? Vale.
Sí.
Bueno, pues es una cuestión de genética.
¿A qué te refieres?
Pues que esto no lo contaron en el New York Times ni en The Guardian, ¿eh? Esto lo contaron en De Corazón.
La historia se repite. El padre de Justin, Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá en su día, se codeó con muchas famosas. Se le relacionó con Bianca Jagger sin confirmación, pero sí la hubo de su romance con Barbra Streisand.
Coño, pues entre Katy Perry y la Streisand hay diferencias,
bueno, claro.
Me parece que el chiquillo ha salido más listo que el padre, ¿eh? Fenomenal.
Pero ¿cómo os quedáis? Que el padre de Trudeau andaba al lío de las cantantes. Pero es verdad que resulta que Barbara Streisand se estresó porque él era muy mayor.
Aquello no superó los 12 meses. Ella confesaría que la diferencia de 23 años de edad entre ambos, él tenía 50 cuando se conocieron y ella 27, fue algo insuperable.
Hombre, pero si había amor.
Pero que 23 años de diferencia es mucho.
Bueno, pues 12 meses duraron, ¿eh? 12 meses es el tiempo marcado por el padre a ver qué hace el hijo con Katy. Pero es que en esta pieza verdaderamente informativa de Corazón contaron otro romance que me dejó todavía más loca.
En 2001, los caminos de Begoña Villacís y Carlos Baute, ella estudiante de Derecho y el cantante de éxito, se cruzaron, pero su romance fue muy breve.
¿Cómo será?
Fue muy breve porque los dos gastan buena piñata y cada vez que se van a dar un morreo saltaban chispas. Pero literalmente, con el choque de los dientes, ¿sabes?
A mí me ha dejado loca saber que la líder de Ciudadanos fue su medicina.
¿Medicina? A mí Baute no me había dicho nunca
nada. A mí tampoco, nada. Bueno, pues por si esto no fuera suficiente, van en De Corazón y me hunden la vida.
¿Qué pasa?
Con una historia que yo ya había borrado de mi mente.
No fueron los primeros ni serán los últimos. Ella se estrenaba en el mundo del cine y él ya sabía de qué iba la cosa. Isabel Pantoja y José Coronado eran los protagonistas de Yo soy esa. El primer beso que daba la tonadillera desde que Paquirri no estaba en su vida.
Pues no eligió mal para ser el primero, ¿eh?
Ahí hubo
tema. Uf, esto para mí sí que es susto, muerte y no Halloween. Menos mal que fue viernes, el día este de los sustos, porque si se le ocurre a alguien de nuestro equipo hacer lo que le hizo María Casado a su compañera Carmen Coraccini en directo...
Se va con una torta.
Es que apareció por detrás, vestida, mientras ella estaba haciendo el informativo, por detrás con la máscara de Scream.
Halloween es uno de los eventos favoritos de los jóvenes, pero la verdad es que no fue siempre así.
Truco, trato.
Inquietante la presencia que se le apareció a la compañera Coraccini. ¿Quién sabe si emparentada tal vez con el demonio Pazuzu? Ya lo saben, en la noche de los muertos todo puede suceder.
Todo. Oye, has dejado para el final un tema de investigación, compañera.
Periodismo de investigación.
Periodismo.
Periodismo. Del bueno.
Periodismo.
Ya sé lo que quieres.
¿Quieres que dé otra exclusiva? Más bien.
Bueno, pues la tenemos. Vamos a escuchar a Alejandro Entrambas Aguas, que ha publicado un libro sobre la familia de Pedro Sánchez, porque claro, él sabe muchas cosas.
Entre dos tierras.
Sí, dice, por ejemplo, que David Sánchez se ocultó en Moncloa sin teléfono, porque eso es lo que hace que no defraudes a Hacienda.
Para que no te pillen.
Claro, que yo pensaba que Hacienda te podía mirar las cuentas, pero no, parece ser que también te mira la ubicación todo, como si fuera una pareja tóxica.
Es lo que hacía el hermano del presidente del gobierno, ¿no? Durante el tiempo que estuvo viviendo oculto en Moncloa, mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. ¿Qué es lo que también ha descubierto la Guardia Civil? Que durante ese periodo no tenía ningún teléfono móvil a su nombre.
Anda.
¿Para qué? Para que las antenas de telefonía no le ubicaran en territorio español y no se descubriera que podía estar incurriendo en un delito de fraude fiscal.
No podría haber usado un teléfono como el mío y no hubiera pasado nada.
¿Cómo
¿Lo
es?
¿Veis?
¿Cómo es?
Lo llevo envuelto en papel de aluminio. Si las antenas no pueden rastrearlo.
No lo pueden
No pueden. Esta investigación sobre el hermanísimo la compartió Entrambas Aguas junto a Iker Jiménez. Supongo que porque la investigación es un poquito fantasmagórica.
¿A qué se dedicaba David Sánchez?
A ver,
seguir una estrategia que estaba cuidadosamente diseñada.
Pensada.
Por si la agencia tributaria le abría una inspección y le pedía explicaciones de por qué, mudando su residencia fiscal a Portugal, en realidad vivía en España. ¿Y a qué se dedicaba? A conservar los tickets del supermercado.
¿Supermercado?
El que tengo aquí colgado. Menudo inventar, es que... Pero si eso no se lo cree nadie, señorías.
A ver, os digo una cosa, que esto también lo hago yo, lo de conservar los tickets.
Sí, ¿Tú sabes, si acaso?
Hombre, ¿tú sabes la cantidad de promociones que hay si guardas los tickets? Es verdad que yo no me voy a comprar a Portugal.
De momento.
Cruzaba la frontera, se iba a un supermercado de la ciudad de Elvas,
sí.
Y cada vez que compraba guardaba los tickets. ¿Para qué? Pues si le abrían una inspección,
claro.
Intentar justificar que no, que le hacía vida en Portugal.
Fíjate, ¿qué cuesta cuando te dicen, quiere ticket? Y yo digo, no, fíjate si es importante el ticket.
Fíjate si es importante el ticket.
Hay que guardarlo.
Hay que guardar el ticket
siempre.
De todo. Por ejemplo, este que conservo aquí, al que se le ha borrado toda la tinta, es un legajo, no sé de qué año,
ya.
De un Walmart que compré en el Prica. Tendré que hacerle la prueba del carbono 14 para conocerse la fecha exacta.
Pues claro, hay que escanearlo, hay que hacer una foto. Es importantísimo el ticket. Tú vives aquí en la Moncloa. Me voy un rato al supermercado de Portugal.
¿Y guardo el ticket?
Claro. Pero, a ver, aún es más importante la investigación que están llevando a cabo. Esta gente, habrá más,
¿Seguro?
¿No? Inspecciones como esta.
Muy buenas noches, bienvenidos a Horizonte Cuñao, el podcast de los que se salen del rebaño de los borregos. Hoy vamos a hablar de cosas que pasan en la Moncloa y que no quieren que sepamos. Saludamos ya a nuestro investigador, Alejandro Entre Dos Tierras. ¿Qué tal?
Hola, Miguel.
Vosé, esta primera media hora de podcast la hace vosé. La otra media, Miguel. Entre Dos Tierras, tú has averiguado que el hermano de Pedro Sánchez dio de baja su móvil mientras vivía en Moncloa para que las antenas de telefonía no lo ubicaran en territorio español.
Así es, Miguel. Perdón, Bosé. Y no solo eso. Mis fuentes me cuentan que David Sánchez se pasaba el día viendo series portuguesas en Netflix para acostumbrar al oído y ganar acento. Sus favoritas, Gloria y Rabo de Peixe.
Oye, ¿y es cierto que hay un túnel en Moncloa que se comunica directamente con el VAS, la localidad donde presuntamente residía el hermano del presidente?
Efectivamente, un túnel de emergencia de 419 kilómetros que llevaría a David Sánchez hasta su residencia en el caso de que se produjera un registro por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
O de los masones. O de los reptilianos que viven entre nosotros.
No tengo información al respecto, pero tampoco lo descarto.
Otra cosa, Entre Dos Tierras. A mí me ha llegado que el verdadero Pedro Sánchez falleció hace un par de años. Lo sustituyeron por un doble, pero bastante más delgado y demacrado.
Bueno, eso explicaría su bajada de peso y su mal aspecto. Ni confirmo ni desmiento. Le pediré a mis fuentes que profundicen en el tema.
Supongo que tus fuentes son confidenciales.
No. Yo soy un periodista que no tengo nada que ocultar. Mis informadores son un primo hermano de un amigo del jardinero de Moncloa y una peluquera canina que conoce a otra peluquera canina que corta el pelo al Pedro de Perro Sánchez. Perdón, al revés. El pelo al perro de Pedro.
Strength I found. There's no-
Si amanece, nos vamos.
Atención, guionistas, que aquí hay películas.
Hoy en De Corazón, los temas más interesantes para hincarles el diente.
Ahí va, que va Cuca. Qué miedo, Cuca.
La actualidad se ha convertido en su peor pesadilla.
Ay, qué miedo, tía.
Y todo con unos colaboradores que igual dan más de un susto a nuestros personajes con sus exclusivas.
Quita esto, quítalo. Ya está bien.
Fletaron un autobús con mujeres solteras dispuestas a encontrar pareja en plan, que así se llama el pueblo.
¿Dónde hay que firmar?
Tiene un plan y tiene una banda. La banda se ha juntado en el cuarto de aquí al lado también.
Aquello fue un planazo, un éxito.
¡Uy, qué gracioso!
Va a ser el 31 de octubre y María Carey ha visto la luz.
Que hay algunos que tienen el oído un poco duro.
Un paquete apoyado en la puerta y decidió guardarlo.
Nadie reclama.
Una caja que sin saberlo guardaba un gran secreto. Un lienzo pintado por Picasso valorado en 600.000 euros.
¿Hostia?
No lo sé, Rick. Parece falso.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Hasta luego, chiquitos.
Cadena SER.